Buenas tardes. Nosotros en la tarde de hoy, el pastor nos había pedido repetir una charla que habíamos dado al grupo de mujeres. Esto es una charla, no es una charla financiera, no venimos a hablar de dinero, venimos a hablar de principios. Y inicialmente dirigida a matrimonio, pero esto no es matrimonio, puede ser matrimonio, novio, soltero, es para todo el mundo en realidad. Esta charla se llama Hasta que las finanzas nos separen, pero vamos a hablar un poquito de nosotros para que nos conozcan un poco más. Janet y yo decidimos hacer este tema por lo que vemos como un problema real que nos gusta hablar, que no nos gusta hablar a mucho y sobre todo poco romántico. Si tomamos la decisión de seguir a Dios, tiene que ser en todo. Dios nos quiere prosperar y eso incluye nuestra finanza. Pero lo que tenemos que saber es que también nos dejó instrucciones. Tiene que haber unidad de criterio entre los dos. Pensar igual. Muy difícil que hombre y mujer pensemos igual, y ya eso es otro tema. Pero como somos diferentes, tenemos que buscar el punto intermedio. Así que esto no se trata de saber de finanzas, sino de principios bíblicos. Permítame contarles un poco sobre nosotros, para los que no nos conocen. Yo tengo más de 20 años de experiencia en el área de contabilidad y finanzas. Janet tiene un bachillerato en finanzas y una maestría en mercadeo. Hemos tenido buenos trabajos e ingresos, negocios propios, buenas casas, viajamos. Nuestras hijas fueron a uno de los mejores colegios privados en Puerto Rico. No estoy hablando de que éramos ricos, porque no era así, pero vivíamos un estilo de vida de clase media, pero no fuimos la excepción en que el cierre del trabajo de Janet y luego la crisis económica en el país tuviera casi que cerrar mi negocio y nos obligara a salir del país buscando nuevas oportunidades. Esto lo digo porque aunque tenga la experiencia en llevarle la contabilidad a otros, eso no me hace el experto en las finanzas personales, como decimos en Puerto Rico, en casa de herrero, cuchillo de palo. En realidad me he dado cuenta de que esto de las finanzas personales son más personales que finanzas. A la vez que cada día me encontraba con unos síntomas de preocupación, mal humor, pensando todo el tiempo en nuestras finanzas. Por eso sentí que me encontraba en una esclavitud financiera. Realmente estaba perdiendo la paz. Aunque no ha llegado completa, estamos trabajando en eso. Pero algo sí me di cuenta, que solo no podíamos. Hace ya más de 3 o 4 años, nuestro hermano Vladimiro, para los que lo conocen, nos mencionó sobre el curso de Crown. Esto es un ministerio financiero basado en principios bíblicos. Una guía bíblica para aprender cómo ahorrar, gastar, invertir, dar y salir de deuda. A mí me llamó la atención como financiero al fin. Y yo me dije, para mí va a ser fácil por mi experiencia. Pero me equivoqué. Porque no se trata de finanzas, se trata de principios de Dios. En cuanto a las finanzas, como quiera, tomamos el curso y ¿qué pasó? Lo más importante, no lo pusimos en práctica 100%. Así que seguí con la falta de paz financiera y buscando hacer las cosas a nuestra manera. Luego sigo estudiando el tema de las finanzas personales porque realmente me apasiona. Y de hecho, un punto aparte, me acabo de unir esta semana a un grupo financiero muy famoso aquí en Estados Unidos. Lo dirige Dave Ramsey, tiene unos programas de radio. Es un tipo de ministerio financiero. Me acabo de unir con ellos profesionalmente para seguir trabajando con esto de principios financieros de una manera profesional. Así que, como le mencioné, seguí con la falta de paz financiera y buscando hacer las cosas a nuestra manera. Sigo estudiando. Sigo estudiando el tema de las finanzas porque realmente me apasiona, como le mencioné. Y también sigo buscando esta solución para que las finanzas no nos separen. Si me pongo a recordar, la mayoría de nuestras discusiones son por el tema del dinero. Pero esto es como los vicios. Hasta que tú mismo no decidas parar y solucionarlo, no va a haber forma de salir de esto. Con esto lo que quiero expresar es que nosotros estábamos en esa situación, que estamos trabajando en la solución, con toda la fe en Él, vamos a salir para que las finanzas no nos separen.
Probando. Buenas tardes, hermanos. Evian ya les mencionó, bien importante, esto también va dirigido a los jóvenes, que yo sé que muchos de ellos están hoy aquí presentes. Si hay alguno de los jóvenes que esté allá afuera en el lobby, me gustaría que alguien los invite acá adentro, porque ya me hubiese gustado a mí, a la edad de ellos, que alguien me diera algún tipo de instrucción en este sentido, ¿verdad?, financiero. El tema del dinero siempre ha sido visto muchas veces como algo secreto y que se evita hablar de él. Las cuestiones financieras son una demostración externa de qué es lo que está pasando internamente en nuestra vida espiritual y personal. Dos terceras partes de las parábolas que habló el Señor tiene que ver con dinero. Así que Dios elige el dinero como un medio para comunicar ideas y un denominador común. Está buscando una idea que nos una y con la que nos podamos identificar. Decimos que el dinero no es importante. Vamos a ver. Lucas 16:11 nos dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El dinero, como todos sabemos, no es malo. Todos necesitamos dinero día a día para, ¿verdad?, poder hacer nuestras cosas. Lo malo es el amor al dinero. Como dice 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por eso es que vemos constantemente quiebra, divorcios, evasión de impuestos. Pero Dios no quiere rivales. Dios lo que quiere es que siempre recordemos que amar a Jesús lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Quiero darle unos datos que me parecen bastante interesantes acerca de lo que es el dinero y las consecuencias negativas que tiene su mal manejo. Lo primero, ¿verdad?, interesante por demás, el tema del dinero aparece 2,350 veces en la Biblia. Aparece, se repite muchas más veces que el tema de la oración, que el tema del amor. El 53% de los hispanos ahorra un porcentaje de su ingreso mensual. El 72% no invierte el dinero que ahorra. El 70% no tiene un plan de retiro, que eso es algo sumamente preocupante. El 50% de los matrimonios lamentablemente terminan en divorcio, y el 90% de esos divorcios, el causante principal es el problema financiero. La ciudad donde vivimos, señores, Miami, es la tercera ciudad con el índice de divorcios más alto, un 31%. La primera es Detroit, la segunda es Atlanta, la tercera, como les digo, es Miami, y la cuarta es Hialeah. No lo digo yo, lo dicen los datos. Estados Unidos es el sexto país con la tasa más alta de divorcios. Cada 13 segundos alguien se divorcia en Estados Unidos.
Al principio comenté sobre la esclavitud financiera vamos a definir un poquito de lo que a aquello me refiero con esclavitud financiera y como definición. Dice, es cualquier cosa material que toma el lugar de prioridad que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Esto tiene unos síntomas que vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, la preocupación. No estamos hablando de una preocupación de cómo llegar a fin de mes, cómo voy a pagar la casa. Es una preocupación constante por cualquier cosa que sucede a tu alrededor, lo vienes relacionando con dinero todo el tiempo. Es una preocupación que no sale tan fácil. Los cambios de humor, el mal humor. Esta mañana precisamente alguien me mencionó, alguien no está trabajando muy bien con sus finanzas y cuando llega a la casa eso es un león, pero de la peor manera, porque viene con un humor terrible. La avaricia, síntomas que nos llevan a la avaricia. Lucas 12, 15, 16 menciona, es la parábola del hombre que almacena el dinero en su granero. Le dice, necio, esta noche te vengo a buscar. La avaricia nos lleva a detener nuestro dar al necesitado. El resentimiento, cuando le prestamos dinero a alguien, un familiar, dicen que como definición, ¿qué es un familiar lejano? Un familiar lejano es un familiar que le prestas dinero hoy y se convierte en un familiar lejano a la hora de cobrarle o de pagar. La indulgencia, dejamos de perdonar a personas que le hemos prestado. Mejor no prestemos dinero, tú es mejor dar de lo que tengas y no prestes realmente dinero, porque eso te va a traer a no perdonar. ¿Qué causa? Causas para la esclavitud financiera. La ignorancia sobre temas financieros. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. No es que seamos brutos, sino es que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Esto es un tema que realmente tenemos que trabajar con él. Tenemos que educarnos. Para eso tenemos las instrucciones. Actitudes erróneas con respecto al dinero. Yayane mencionó la actitud errónea de que el dinero es el causante de todo mal. El amor al dinero es el que causa el todo, es el causante de todo mal. La confusión entre la humildad y la pobreza. Siempre confundimos, aquí no venimos a hablar de riqueza, venimos a hablar de dinero. Y eso no es, la humildad no es símbolo de, lo que queremos especificar, no es símbolo de pobreza. El ser humilde no quiere decir que para ser humilde hay que ser pobre. Vemos el dinero como una herramienta para hacer el bien o el mal. Todo esto nos lleva a la esclavitud financiera y a la miseria. Dice Proverbios 22:10, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí les quiero dar un pequeño imagen de cómo se ve la esclavitud financiera y la miseria.
Hello. Tengo problemas técnicos con los micrófonos. Dios es el dueño de todo. Primera de Crónicas 29:11-12 nos dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es nuestro proveedor, Él quiere que confiemos en Él, hermanos, y como buenos cristianos, el dinero, quiero que se lleven esto en su mente, ¿verdad? El dinero en manos de un cristiano es un instrumento sumamente poderoso para que el reino de Dios avance.
Como hablamos de principio, quiero compartirle los principios más importantes de los que venimos a traerle. Aquí yo se los muestro en una forma, en esa casita financiera, la casita financiera, dice Proverbio 24:3, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Posiblemente muchos de estos conceptos los vemos, los conocemos, o por lo menos sabemos lo que son, pero no los conocemos bajo estos principios. Si ves la casita, cuando vamos a construir una casa, lo primero que trabajamos es el cimiento, la base. Si nuestra base no es con fe en Jesucristo, no es una buena base para construir nuestra casa. Hablamos de pareja, de matrimonio. La unión con el cónyuge, tenemos que estar de acuerdo a que vamos a construir nuestra casa financiera, nuestro hogar. Muestro dos columnas muy fuertes, trabajar un presupuesto y el trabajo, también iba a incluir el consejo, pero son dos columnas y comienzo construyendo mi casa por niveles, comenzando con la parte de Dios, ya todos conocemos la parte que le corresponde. Pero muchas veces siempre enfocamos nuestras charlas en la parte que le corresponde a Dios y el resto, el otro 90%. Si no manejamos el otro 90%, ¿cómo vamos a construir y a dar lo que Dios nos pide y a devolverle lo que es de Dios? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Otra parte es proteger a su familia con fondos de emergencia, seguros de vida, cosas así. Eliminación de deudas. El ahorrar y el invertir no es lo mismo. Ya entraremos un poquito en detalle de esto. Y continuar dando. Como quinto paso, fíjense en la casita, yo comienzo hablando de dar y terminamos dando. Aprendemos a dar y las bendiciones continúan. Hablando del primer principio, el ahorro. Proverbio 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Cuando hablamos de ahorro, esto es un asunto de prioridad. A veces decimos, no es fácil, sí, pero hay que darle prioridad. Para poder ahorrar, requiere sacrificio. El plan de ahorro debe incluir varias partidas. Yo lo divido en tres. En un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una sombrilla. La sombrilla que tenemos. Cuando éramos pequeños y nuestros familiares olían humedad en el campo y decían, va a llover. Y eso es el fondo de emergencia. Si sabemos que va a llover, tenemos que protegernos. Aquí en esta ciudad entramos... Espérate. Súbelo.
Sorry.
En esta ciudad sabemos que entramos ya en una época de verano que todas las tardes llueve. Si sabemos que va a llover, pues mire, tenemos que estar preparados. Las emergencias muchas veces no son emergencias, sabemos que van a suceder. Así que tenemos que comparar este fondo de emergencia con un colchón. Cuando tenemos un colchón entre nosotros, cuando vienen las emergencias y chocan contra nosotros o las situaciones, lo sentimos menos porque estamos preparados con nuestras sombrillas y nuestro colchón. Con metas a corto plazo, otra forma de ahorrar, para compras mayores, no todo el ahorro es para emergencias. Ahorramos para vacaciones. El que siembra tiene derecho a recoger su cosecha y a descansar. Otras compras mayores, como se nos dañó el auto, alguna otra emergencia, siempre los enseres se dañan. Ahí tenemos que ir trabajando con esas metas a corto plazo y tener unos ahorros, porque siempre suceden metas a largo plazo. Hablamos de la jubilación y de un fondo de educación para nuestros hijos. Fíjense que yo pongo un orden de la jubilación y la educación para nuestros hijos. Eso tiene un orden. Ahorramos primero para nuestra jubilación, porque ya una vez lleguemos a mayores, no vamos a conseguir préstamos, no vamos a conseguir una ayuda posiblemente para nuestra jubilación. Es triste ver, muchos de ustedes lo ven, personas 70, 70 y pico de años trabajando en una caseta de guardia a las 2, 3 de la mañana, rompiendo noche. Yo les aseguro que ninguno de ellos quiere estar ahí a esa hora, y menos a su edad, por más deseo que tengan de trabajar. En cuanto a la educación de los hijos, ya podremos conseguir, hay muchísimas facilidades que el gobierno nos da, ya sea las becas y, en último caso, los préstamos universitarios. Ahorramos para invertir y acumular riqueza. La acumulación de riqueza, aquí vuelvo y les comento, no vengo a hablar de tener mucho dinero, porque la independencia financiera no viene por el hecho de tener mucho dinero. Siempre doy un ejemplo y sigo con las personas mayores. No es lo mismo tener que lleguemos a viejo con un dinerito que llegar, como decimos nosotros en Puerto Rico, pelado. Cuando llegamos pelado, somos carga para nuestros familiares. Ya cuando tú tienes tu dinerito o te has podido preparar para el futuro, para tu jubilación, ya la familia te ven un poco mejor. No tener dinero, te conviertes en carga, por más que quieran, porque ya los familiares, hijos, tienen otras responsabilidades. El dejar herencia. Proverbios 13:22 dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Para cubrir necesidades al prójimo. Sigo con el dar. Nos preparamos para el ahorro y seguir dando. Otro principio importante que lo menciona es el presupuesto. Lucas 14:28-30 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El presupuesto es un GPS, es un GPS financiero. Hay otra definición que a mí me gusta, dice: el presupuesto es un plan para gastar dinero. Es decirle a su dinero qué hacer, en vez de preguntarnos a dónde se fue. Hay que hacerlo por escrito, no memorizado. Siempre pensamos en nuestro presupuesto y pensamos en los gastos mayores. Ahí viene lo que nos descuadra en nuestro presupuesto, los que llaman los gastos hormiga: el cafecito, el pastelito, todo lo misceláneo que gastamos, no lo ponemos en nuestro presupuesto, y cuando venimos al final del día que tenemos nuestro presupuesto, dice: no nos da. Pero póngase a recoger todos esos gastos menores y se darán cuenta dónde está yendo su dinero. Tiene que ser calculado al mínimo centavo. Todo lo que recibimos versus todo lo que gastamos, incluyendo vacaciones, incluyendo lo que mencioné, todos los pastelitos, el recorte del perro, las uñas que se hacen las mujeres. Todo eso tiene que ir al cero, tiene que cuadrar al cero. La pareja debe estar de acuerdo. Si uno de los dos siente que no está al tanto de las decisiones financieras, programen charlas semanales sobre el dinero. No son muy románticas, estamos conscientes, pero poco a poco, si quieren salir con su voluntad, lo van a lograr. Es importante el orden. decimos Dios primero, nosotros y vivimos con el resto. Hay una anécdota que una persona se le acerca al pastor y dice, yo trato de hacer todo esto, yo intenté hacer un presupuesto, pero realmente no me da para dar. Y dice, ¿por dónde empezaste? Y dice, bueno, yo comencé por mis gastos. Y dice, ese es el problema. Lo que pasa es que empezaste tu presupuesto al revés. Enderezalo, empieza dando, ahorra para ti y trabaja con el resto. Y tú verás que el presupuesto te va a cuadrar para dar. Eliminar las deudas. Un tema que todos conocemos también. Si alguien no tiene deuda, pues bienvenido. Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que presta. Una de las causas que nos lleva a la deuda es un corazón infeliz. ¿Qué es esto? Comprar cosas para llenar necesidades emocionales. A veces nos sentimos deprimidos por algún problema económico. ¿Y a dónde vamos? Las mujeres se van al shopping y nosotros salimos a buscar nos vamos a Brandsmart a ver los televisores y los equipos. Las consecuencias se las digo un poco más adelante. Tenemos que diferenciar las necesidades o deseos para no caer en las deudas. Yo pongo un ejemplo. Nosotros nos mudamos a esta nueva casa hace como un año y unos cuantos meses. Nuestro cuarto máster pues resultó ser muy cómodo, grande, pero no teníamos un televisor, y el televisor que tenemos es un televisorcito que usaban inclusive las niñas, que ya no lo usan porque ven el Netflix en computadora, y lo pusimos. Yo siempre lo veía y para ver las noticias los veo así pequeñitos. Y dice, bueno, cuando podamos, compramos el gran televisor. Lo hemos dejado, lleva año y medio, realmente no nos ha hecho falta. Hay una técnica, si tú sientes que tienes necesidad de comprar algo, espera 3 meses para ver si realmente es una necesidad. Si no lo necesitas en 3 meses, no es ninguna necesidad. Cuando tengas el dinero, no está malo tener la pantalla grande. El problema es la deuda, la impaciencia, el abuso del crédito y las compras impulsivas. Obviamente nos siguen llevando a la deuda. No deberíamos comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no le importa. Filipenses 4:11 dice, no lo tengo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No es lo mismo, algo que quiero añadir, no es lo mismo contentamiento que conformismo. Así que Dios nos llama a progresar y a ser próspero, pero a través de sus principios. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido de esta manera? Símbolo de la deuda, de la esclavitud financiera. Nosotros no somos la excepción. Cuando éramos jóvenes, lo primero que nos ofrecieron en la universidad es una tarjeta de crédito. Sabemos que este país vive del crédito y de la deuda. Este país, el mejor negocio es la deuda cuando tú estás al otro lado de las tarjetas de crédito, de los bancos. Ese es el mejor negocio para ellos. Pero cuando comenzamos la universidad, o vamos a una tienda aquí, lo primero que hacen es ofrecerte una tarjeta de crédito. Uno piensa que esa es la oportunidad. Ah, gracias, me acaban de aprobar una primera tarjeta de crédito. Nosotros no fuimos la excepción. Tomamos nuestra primera tarjeta de crédito en la universidad, pero no la necesitamos. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, eso es gastar dinero que no tienes. Ellos saben que tú te vas a enamorar, piensas que te están recompensando por estar en este país y tener tu primera tarjeta de crédito. En estos días pensaba, dice, cuando yo era joven, que trabajaba a tiempo parcial, part-time en Puerto Rico, ganaba 60, 70 dólares a la semana, y eso me daba. No tenía acceso a ninguna tarjeta de crédito, y eso me daba. Con eso yo lo manejaba, y no tenía necesidad de quedarme en deuda. Lo que no podía comprar, no lo compraba. En esta ciudad tenemos problemas de transportación. Aquí en esta ciudad lo mejor, lo más que hay son carros. Y de lujo ni se diga. Parece que lo regalan. Así que nos dan la facilidad de crédito. Compre aquí, pague aquí. Al 20%. Eso no nos damos cuenta, pero tenemos la necesidad. O los leases. Un lease. Podemos tener nuestro carro soñado por $2 o $3. Busquen bien. Como decimos en Puerto Rico, el truco está, nosotros no fuimos la excepción. Caímos también. Mencionó ahorita ir a Brandsmart cuando queremos satisfacer nuestras emociones. Vamos a Brandsmart y vemos la televisión de 60, 65 pulgadas con facilidad de crédito. 12 meses sin intereses. Yo he visitado familias que ni siquiera tienen para asegurar a sus familias por $50 y asegurar sus ingresos, pero el televisor no cabe en la pared. Y cuando examinamos sus finanzas, dicen, no, es que la pago en 12 meses. Eso está hecho para el que no tiene. No fuimos la excepción. No es de 60, pero compramos en algún momento. Tenemos el televisor. Ahora hay que verla cómodo. Hay que escucharla y verlo cómodo. Vamos a la mueblería porque ahora necesitamos sentarnos cómodamente para disfrutar nuestra pantalla de cine. Así que fuimos 18 a 24 meses. Está creado para el que no tiene. Estratégicamente, ellos saben que en 18 a 24 meses tú no vas a pagar esos muebles. Así que te tardas un día, el mes 24 y un día más, y te cargaron todos los intereses que te dejaron de cobrar. Ese es el negocio, no es el mueble, es la deuda. Caímos también. Así que las tarjetas de crédito, tenemos que trabajar tanto para pagar la deuda. Una tarjeta de crédito para poder viajar, que nos dé punto. Ninguna tarjeta que nos da punto, está demostrado que tú le puedas sacar más puntos y beneficios que lo que ellos te cobran a nosotros. Así que cuando vinimos a ver, nos encontrábamos de esta manera. Ahorita escuché el alabanza. No recuerdo cómo decía. Sabemos que esto no es fácil. Y sobre todo salir de la deuda. Se escucha muy fácil. Pero escuché que Dios rompe cadenas. Así que a través de la oración, esto, podemos liberarnos de él. Vamos a hablar de un poquito mejor, de algo un poquito mejor, las inversiones. Para llegar aquí, primero hay que cumplir con los otros pasos. Déjame aclararlo. No tener deuda. La mejor inversión es no tener deuda. ¿Para qué tú vas a invertir a ganar un 7, un 8, un 10% cuando estás pagando un 20, un 24 en una tarjeta? Aquí no hay que ser matemático. Míralo. Paga las deudas y vas a tener una inversión sobre el 20 y pico, un rendimiento de tu inversión sobre 20 y pico por ciento en tu ingreso automáticamente. En las inversiones, dice la palabra, dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquí hablamos de que las mejores inversiones son a largo plazo y diversificadas. ¿Qué quiere decir esto? Para no ser muy financiero, diversificada, no poner nuestras inversiones, todos los huevos, en la misma canasta. Hay que distribuirlo eliminar nuestro riesgo. Y eso está dicho por la palabra. A largo plazo, lo que nos apresura nos va a llevar de seguro a la pobreza. ¿Por qué debemos invertir? Suplir necesidades de la familia. Dice Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Para quedar financieramente libres para servir al Señor. Estamos hablando, vuelvo y repito, no, esto no es cuestión de tener mucho dinero, de tener abundancia. Es de ser libres financieramente. Todas estas ataduras que hemos estado hablando, la deuda y otras cosas que nos atan, no nos dejan ser libres para servirle al Señor, para hacer el bien, para disfrutar con nuestra familia. Hecho de que para que las finanzas no nos separen, no solamente nos podemos referir a los matrimonios, nos separan de la familia, nos separan de dar, del servir, de congregarnos, de dar ese tiempo al Señor o a compartir ese tiempo con las personas que queremos. Esa es la verdadera definición y por qué tenemos que buscar una libertad financiera. ¿Para qué no debemos invertir? Timoteo 6, 9, 11 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 25, del 26 al 27, es la parábola de los talentos, que muchos las conocemos. Pero ella termina diciendo, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. No está dicho por nosotros, lo dice la palabra de Dios.
Segunda de Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué razones tenemos para dar? Primero y la más importante, porque Dios es un dador. Tenemos que seguir su ejemplo. Dios en su inmenso amor nos dio a su Hijo único que murió por nosotros en la cruz. Y qué más, mejor ejemplo que ese. Por obediencia a Dios, Él nos dejó instrucciones bien claritas y si no las seguimos, nos vamos a perder de esa bendición. ¿Por qué tenemos que dar? Porque Dios nos invita a dar, porque cuando lo hacemos, nos cambia, nos quebranta el corazón y nos transforma a parecernos más a Él. O sea que cuando nosotros damos, es una bendición para el que damos, para el que recibe, pero también es una bendición para nosotros, así que es una oración contestada de ambas partes. Damos en agradecimiento y en el proceso de dar, nos volvemos menos egoístas, nos ayuda a desprendernos de muchas cosas. Importante, esas donaciones que demos, sea monetaria, sean servicios, sea pues lo que Dios ponga en su corazón, tienen que ser hechas con amor genuino, y si lo hacemos con amor genuino, crean que Dios va a estar muy orgulloso de nosotros y lo vamos a impresionar día a día. Quiero que se queden, ¿verdad?, en sus mentes con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser generosos? No me tienen que contestar, simplemente se lo llevan a su casa de asignación. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no damos? Primero se afecta la oración. Proverbios 21:13 nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No seamos sordos, señores. Dejemos a un lado las excusas. Demos, ayudemos, sirvamos. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los que están en las luces a veces, ¿verdad?, pidiendo dinero. Y a mí me pasa lo que voy a decir ahora. A veces no damos porque tenemos miedo que nos vayan a hacer daño, o a veces porque no sabemos en qué van a utilizar ese dinero. ¿Saben qué? O sea, no nos toca a nosotros juzgar esa parte. Demos de corazón, démosle. Estamos bendiciendo y esa bendición nos va a regresar. Se afecta la provisión, Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Se afecta la intimidad con Jesús. Jeremías 22:16 nos dice: él juzgó la causa del afligido y del pobre, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Dios es compasivo con los perdidos, los pobres, los necesitados. De nuevo, debemos ser como Él. Si no somos como Él, se va a afectar nuestra relación con Dios y se afecta también nuestra bendición. ¿Cuál debe ser el plan de acción? Primero y más importante, oración. Oración, si estamos hablando de matrimonio en pareja, si estamos hablando de soltero, pues en soledad. Si estamos hablando, por ejemplo, cuando nos reunimos en comunidad, eso es uno de los temas que quizás debemos, ¿verdad?, de traer a la mesa. El cómo podemos manejar nuestras finanzas siguiendo, ¿verdad?, nuestros principios bíblicos. Debemos tomar la decisión, o sea, no podemos quizás estar en este vaivén de que hoy sí, mañana no. No, tenemos que ser firmes y tomar la decisión y decir: no, mira, lo vamos a hacer, de ahora en adelante vamos a cambiar nuestros hábitos financieros y ya verán que en poco tiempo van a comenzar a ver resultados. Y muy importante, obviamente, según los principios. Tenemos que seguir confiando en Dios, seguir agarrados de su mano. Dios nunca falla. Seguir sus promesas de paz, de provisión, de prosperidad. Recuerden que Él es nuestro proveedor. Tenemos que educarnos financieramente. Y aquí enfatizo nuevamente, no hay ninguna escuela, no hay ninguna universidad que ofrezca cursos financieros. Jóvenes, educarse. No esperen a llegar quizás a nuestras edades. Padres, eso es parte de nuestra responsabilidad con nuestros hijos, educarlos financieramente. Primero, porque es, o sea, Dios no lo indica de esa manera, número uno, y número dos, porque para que ellos no cometan nuestros errores. Como Evia mencionó, hacer presupuesto, revisar ese presupuesto las veces que sean necesarios, si es semanalmente, bisemanal, mensual, cada dos meses, lo que funcione para ustedes, pero que lo revisen constantemente, no que lo hagan una vez al año, se quedó ahí, se engavetó y en un año de nuevo lo volvemos a ver. No, porque no va a funcionar. Si ustedes hacen todo esto, ¿verdad?, como hemos tratado de explicar aquí, siguen la palabra de Dios, vamos a ver entonces cómo se van a sentir de felices y contentos y agradecidos con Dios. Les quiero mostrar aquí, chicos, el videito.
Gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres.
Todos estaremos meneando la colita. Tenemos al Padre más rico del universo. Lucas 15:31 nos dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. De nuevo, oración, lean la Biblia, sigan el mandato de Papá Dios, la doctrina de Papá Dios, y todo lo que nosotros hemos tratado de, ¿verdad?, de indicarles aquí esta tarde va a ser de bendición para el que les le den, para ustedes, para su iglesia, para su familia, y verán cómo al final las finanzas no habrá manera de que los separen. Así que amén, amén, amén. Muchas gracias por su atención.